más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tratándose de un día lunes a las 7:01:59 del año 2024, estamos en disposición de darles la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. Les presento Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Matías Ríos?
Estoy en fase formal.
Así veo, te iba a comentar,
estoy
de hecho.
Estoy postulando notario, entonces estoy como haciendo un...
Creo que te falta...
Me falta
un título de abogado.
Cierto.
Ya, mierda, Leo. Pero bueno, eso es cosa de estudiarlo.
Siempre fue lo que me faltaba, entre otras cosas, lo que más soñaba yo, no ser abogado.
¿En serio?
Sí.
¿Y por qué no estudiaste derecho?
Porque me da medio miedo. Pues yo no era un alumno muy aventajado. Entonces, yo tenía un primo que iba 2 años más arriba que yo en la universidad, estudió derecho. Y yo lo vi, tengo recuerdos, capaz que ni se acuerde, pero una cosa que se llamaba, para mí en ese momento, totalmente novedoso, derecho romano.
Ya.
Y que sufrió. Mi recuerdo, quizás no fue tanto porque él era muy buen alumno.
Ramos colador.
Me acuerdo que por lo menos estudió mucho. Al menos estudió mucho, mucho. Y yo estaba en tercero medio y dije, si este primo mío, como le va de bien, sufre de esta manera, con ese ramo sencillamente...
No es para mí.
Entonces busqué oficios básicos y
pero
estoy feliz.
Pero estudiaste otra cosa antes de periodismo. ¿Tú?
Antropología. Sí, pero eso fue un... Sí.
Eso fue como una chereza.
No, fue en el año 88, el foco estaba puesto en otra cosa.
Ya.
Fue un año muy... El plebiscito, un año más político, un año...
Ya, entonces tú dijiste que estudiar antropología.
Me fui a Valdivia.
Me acuerdo,
vivir afuera, vivir en la ciudad.
Yo también pensé...
Y donde pasaban cosas.
Yo también pensé estudiar derecho. Mucho tiempo.
¿Y qué pasó?
Me confundí. Tú sabes que además, a mí en la prueba me fue... O sea, yo ponderaba mucho mejor para derecho que para periodismo.
Ya, periodismo, sí.
En ese momento, además, periodismo te pedían unos puntajazos. Sí. Que después ya no, pero... Bueno, pero estaba tan confundida que me metí a bachillerato.
¿Ya? A, B, stop.
Stop. C.
¿Ya?
J. Carolina.
Nombre.
Costa. Ya, bueno. Y seguí confundida en bachillerato, entonces como que periodismo era un poco de todo.
¿Y la pregunta?
Sigo confundida.
¿Sigo confundida?
No. Después me gustó periodismo.
No, porque entraste a esta radio Nada Personal, llevan así como 7 programas. Y aquí viene cuando no estás de vacaciones. Pero son confusiones que se perdonan.
Soy curiosa. Sí.
Sí. Muy bien. Me parece muy bien. Así que eso con el derecho. Me hubiera encantado ser abogado. ¿Qué tipo de abogado te hubiera gustado
ser? A mí me hubiera gustado ser penalista. Sí.
Sí, también.
¿Y si no?
Si no.
Tributaria. Sí, ya no voy a ser penalista, tributaria.
¿Qué otra cosa?
¿Tú?
Laboral. Sí, yo creo que todo.
Laboral te hubiese gustado.
Yo creo que buena parte de... Bueno,
lo que te gusta el meme, contarle las vacaciones a la gente. Lo que estás,
yo creo que cualquier casi, no sé, voy a tirarme hoy en encuestas sin trabajo de campo. ¿Ah? O sea... Al ojo.
¿Ya?
Yo creo que aproximadamente el 66,4%, me puedo quedar corto, de los muchachos que entran, chicas que entran a estudiar derecho, piensan en ser penalistas, porque piensan en enfrentar juicios, porque piensan en defender personas.
Y en la serie también.
Sí, no, en un recuento yo creo que un 72,8%. Sí, esa fue la encuesta.
Es la última.
La tendencia.
Hay una
alza estadísticamente significativa, la alza entre los estudiantes.
¿Y tienes amigos abogados? ¿O
sí,
no tanto?
Sí. ¿Tú sabes que en la época, al menos la mía, que es una época muy distinta a la tuya?
No tan distinta.
El periodismo se pedía mucho.
Mucho,
puntos,
pero
mucho,
si estoy moda, diciendo
sí,
que...
Sí, no, yo sé, estoy tremendo. Contextualizando. Hoy día no, hoy día que ande viendo.
Sí, no, ahora te ofrecen. O sea, hay unos paquetes porque aceptar.
Oficio menor, insisto.
También.
Aquellos padres que pueden desincentivar. Yo creo que una carrera que debe estudiarse con un posgrado de un año y medio.
Yo creo que toda la vida debió haber sido así.
Un posgrado. Cinco años de periodismo social.
No,
cinco años de
no, es innecesario.
Con derecho, con filosofía, con medicina, con ingeniería. Más
sociología.
Un año y medio, sociología, una, psicología. Un año de periodismo, sí. Y un año y medio de periodismo, filete. El resto, Cernac. Bueno, el... Yo...
Ah, ¿trajiste un torpeo?
No, este es papel que pensé que se me había quedado, pero es otra cosa.
Ya.
No, lo que te decía es que la una de las carreras, no sé si la de, una de las carreras que pasa por algo similar a lo que pasó en esa época con el periodismo, es psicología. Me dicen que los puntajes de corte y la demanda por psicología es altísima.
Ya en mi época era muy alta también.
¿Sí?
Sí. Bastante. Sí. Y solo se ha ido aumentando. Hay mucho interés por la psicología.
Es que
creo que además tiene mucho campo y además hay mucha demanda por psicólogos.
Afortunadamente la salud mental se considera, se toma en serio, se evalúa, o sea, se considera lo importante que es.
Sí.
Así es que estupendamente.
Fantástico. Ya.
7:07. Estamos atrasados dos minutos. No hacen... Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué tanto?
No, pero viste, fue como con un gesto.
Pa, pum.
Fue un gesto. Bien intimidante. Bien intimidante.
Mucho titular de ahí.
Espero, porque sean interesantes.
No, Lorenzo. ¿Qué quisiste estudiar tú antes de periodismo?
Música.
¿Y lo intentaste?
Lo intenté, pero no. Después
oído?
Me lesioné.
¿Pero qué, te salió de la cuerda vocal?
No, pero si no
quería. ¿Era piano?
Quería estudiar bajo.
¿Y se te lesionó la muñeca?
Tuve tendinitis crónica.
Y pero espérate, ¿ya alcanzaste a hacer algunos años de bajo?
Sí, pues estudié de súper chico, como a los 12, 13 años partí con un profesor particular y después.
Bueno, pero esto fue un programa especial, no sabíamos.
Sí. ¿Cómo y después McCain? Como en. Claro, y después en tercero o cuarto.
Pero tú estás eligiendo un bajo de jazz.
Sí, pues, pero eso es lo que.
Eso es lo que siento que
con trabajo.
Es que yo te me estaba imaginando el bajo,
no, bajo eléctrico,
de Paul McCartney.
Claro,
ponte tú.
Pero claro, después estuve ahí viendo un poquito el contrabajo, que es mucho más difícil que el bajo.
Viste que siempre saca, siempre.
¿Qué categoría la tuya?
Y por eso yo llegué y dije, no va a funcionar. Mi papá me dijo, oye, en una de esas periodismo.
¿Tu papá te incentivaba a estudiar periodismo? A mí me lo trataron de, pero...
Es que mi
que
yo,
no lo
yo
hiciera,
estaba
en que
la
no
música,
lo hiciera.
Me imagínate. Yo estaba en la música, entonces como que... Bueno.
Mi papá me presentaba una cantidad de carreras. Pero...
Y ahí...
El problema era mi papá, era mi suegro.
Ya, vamos con los titulares mejor. Vamos. A pesar de la remitida oficialista contra el embajador israelí Gil Arzeli, el Ejecutivo descartó romper relaciones diplomáticas con Estado de Israel. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, puso paños fríos a la situación y aseguró que no se encuentran los planes del Ejecutivo romper relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. A 2 años de inicio de la administración del presidente Gabriel Boric, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, valoró que el crecimiento y la seguridad sean prioridades del gobierno, aunque solicitó estas puedan ser avanzadas a la brevedad y agregó que es urgente avanzar con medidas que apuntalen al crecimiento si queremos crear más y mejores empleos, dado que de lo contrario el país seguirá en una senda mediocre de crecimiento. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó llevar adelante una investigación administrativa contra el juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas y visitas para un grupo de reos de alta peligrosidad y que tuvo que ser frenada por el Pleno del Tribunal de Apelaciones. Según explicaron algunos miembros de este tribunal, el juez Urrutia determinó autorizar esta medida sin oír a los intervinientes, lo que resultaría improcedente. El presidente argentino Javier Milei aseguró que Argentina está en guerra contra el narcoterrorismo luego de una creciente ola de violencia en la ciudad de Rosario tras el asesinato de 4 personas. Por esto el gobierno central estableció un comité integrado por las fuerzas federales y con respaldo de las ramas de las fuerzas armadas para poder enfrentar esta crisis. Y Alexis Sánchez le habría encargado a su representante Fernando Felicevich que le ponga prioridad a renovar con el Inter de Milán antes del fin de su contrato el próximo mes de junio. El goleador histórico de La Roja viene en un buen momento en los últimos encuentros con el elenco nero azurro, por lo que su intención sería quedarse una temporada más en la escuadra italiana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Maestro Llaves.
Algún día nos tiene que hacer una...
Introducción de...
¿Algún sí? ¿Alguna muestra?
7 de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Déjame que te diga, Josefina, que hay un tema que se ve muy claro en el horizonte. Y hace tiempo no lo tocamos. Es la Argentina de Milei. Porque la Argentina de Milei todos la hemos seguido, que más que menos, porque todos nos interesa por el fenómeno que es, ¿no es cierto? Sí. Desde que ganó, desde que asumió el 10 de diciembre, el gran paquete, los grandes cambios, cómo fue moderando, el gran paquete que terminó con 600 o 300 y tantas
leyes. La ley Omnibus.
Omnibus tuvo que ser retirado. Entendió que tenía que ir por otro lado. Luego va con algunas pequeñas, o con si uno podría decir en términos médicos, con algunas incisiones, tratando de aprobar cosas que le sean más prioritarias. Todo muy parecido a lo que en política se llama realismo. Eso le pasa a Milei, le pasa al presidente Boric, del que vamos a hablar en un momento más. Hoy cumplen 2 años desde que asumió su poder. Pero, ¿qué es lo que yo, por lo que he leído, por lo que suelo ver y converso con amigos periodistas argentinos? Lo que está pasando este fin de semana y los últimos días en Argentina, y en particular en Rosario, puede ser un cambio completo del panorama político argentino. Porque a Milei lo conocemos porque es un economista,
sí,
que da unas soluciones muy fáciles, así como que uno abre un caldo Maggi, le echa a la sopa, le da un par de vueltas, unos fideos de ángel y listo, queda la sopa hecha. Era más o menos fácil, más o menos como lo ofrece Fray la UF, 5 minutos. Pero la realidad le indicó que era muy distinto, que había que había, por supuesto, y que como sigue la inflación y hay que, en fin, hay gente que está, más del 50% de gente bajo la línea de la pobreza, 65% de niños y niñas que están con riesgo también, bajo la línea de pobreza, y muchos con riesgo alimentario incluso. O sea, una cosa muy dramática y que puede que no le alcance el tiempo. Entonces tiene que ir midiendo hasta dónde le alcanza el tiempo para sus medidas, que son de austeridad, de recorte fiscal, claro, de privatizaciones, en fin. Y en eso estábamos, en esa lógica esperable del tira y afloja, que va negociando con algunos gobernadores, que unos gobernadores que peronistas le dan, negocian en particular, y va con... En eso aparecieron los monos. Y no es mentira, así se llama. Aparecieron los monos por graficar uno de los nombres de una de las mafias rosarinas. Se sabe que Rosario es el epicentro de las mafias del narcotráfico en Argentina hace muchos años. Sí. Recuerda tú que...
La familia de Messi.
La familia de Messi, entre sí, otras, que eso lo hizo más llamativo, pero porque es un puerto en el Paraná. Es decir, tiene un ingreso. Ustedes miren el mapa, entra el Paraná hacia arriba y está Rosario más arriba, y es un ingreso a una parte muy importante del interior del país. Por lo tanto, esa ciudad es... tristemente famosa por muchas cosas muy buenas, pero tristemente famosa hace mucho rato por la violencia y el dominio de las bandas de narcotráfico. Y esto puede venir a cambiar completamente el escenario del presidente Milei, porque se le ha planteado como una, mira lo que son las paradojas, como una oportunidad para intervenir, como, y se nos viene a la memoria Ecuador, se nos viene a la memoria El Salvador, se nos viene a la memoria varios países y varias situaciones donde una posibilidad de conseguir respaldo y conseguir aprobación política por la vía de la intervención militar en una situación que tiene muy aquejado, muy complicado y presionado a los argentinos. Entonces, de la mano de Patricia Bullrich, no digo yo que lo haya buscado ni mucho menos, pero fueron los propios grupos, claro, narcotraficantes,
lo pusieron ahí,
que hicieron lo mismo que le pasó, un segundito, lo mismo que le pasó a Bukele. Bukele, que tenía un acuerdo, según han declarado después y se ha sabido después de investigaciones del Faro, con las maras, sí, hubo un momento en que se rompió ese acuerdo, y hay grabaciones que hablan de que hubo, y en el momento en que Bukele no renovó esos acuerdos en los términos que esperaban las maras, ese fin de semana me parece que la cifra fueron, voy a cercana a 100 personas que murieron inocentes en las calles. Y ese día fue que Bukele dijo, hasta se acabó.
No.
Y ese es el día que se inaugura el Bukele que conocemos.
Claro, el estado de sitio, bueno, y etcétera.
No sé si va a pasar exactamente igual, pero ya desde la semana pasada, y lo mencionamos aquí, ya vimos en Córdoba algunos operativos policiales en algunas cárceles con algunas cosas parecidas a las de Bukele. Pero lo de este fin de semana y la intervención que ha anunciado el gobierno a través de su ministra, Patricia Bullrich, de no solo las cárceles, sino que las Fuerzas Armadas ayudando a la gendarmería y a la policía, va a configurar un escenario distinto que no te extrañe que en poco tiempo se dé vuelta en favor del gobierno de Milei con mucha fuerza, si es que los argentinos ven en esa arista o en esa jugada o en esa operación un gobierno que les dé esperanza, ya no sea la inflación, ya no sea en los ingresos, pero sí en la seguridad.
Que es el primero de todos los derechos que la gente busca.
Así que atenti, es una mirada y un análisis que un poquito a lo mejor apresurado, pero no sería raro, porque si uno mira Ecuador, mira El Salvador y mira la tendencia en Latinoamérica a que la seguridad pasó a ser un caballito de batalla y que Milei no lo había usado porque sencillamente no lo tenía en el radar, puede ser que cambie y se configure otro escenario político en la Argentina. 7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Nos ponemos casi de pie, encuentro yo, no. Matías, para darle la bienvenida en su debut.
El primer debut.
Hay dos, ¿no? No.
Aquí en Nada Personal a la Eugenia Fernández, editora de La Tercera Domingo. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias. Hola, muy Eugenia. Nerviosa. Un poco nerviosa.
No. ¿Eugenia sí, o Eugenia? Al aire me refiero.
No, para los amigos, Eugenia.
Al aire, Eugenia.
Sí.
María Eugenia, Eugenia.
María Eugenia, pero a mí me gusta que me digan Eugenia.
Así, aquí es gusto al consumidor. Aquí, sí. Eugenia Fernández, perfecto.
Ya, muy bien.
Ya, Eugenia, echemos. Ya, porfiado. Oye, Eugenia, bueno, 2 años. ¿Qué manera de partir tu participación aquí como infiltrada con los 2 años sí. del presidente Boric?
La fecha que me toca.
Claro, el 11. Paréntesis, hace 24 años yo hice mi primer debut en radio.
¿Ah, ¿En serio? ¿Tu primer debut?
11 ¿Dónde? De marzo, Radio Cero. Mira. Estábamos con Richie, 11 de marzo del 80, del 98.
Mira, se abrazaron hoy día en la mañana.
Cero. Radio Cero, ¿sí? Me acordé recién, perdón.
Un chispazo.
Perdón, Eugenia.
Está bien.
2 años con un gobierno que sale para adelante. Dice, el Chile está mucho mejor que hace dos años. No se cambie por nadie.
No, yo.
Bien seguro de sí mismo.
Sí, y eso, sí, eso es lo que quería que comentáramos hoy día, porque, la oposición se colgó mucho en esto de que tanto el presidente Boric como la ministra Toá, que la llevamos ayer entrevistada en nuestra edición del domingo, salieron con este discurso diciendo que este gobierno ha normalizado, ha estabilizado el país. Pero me gustaría como que leyéramos también un poco entre líneas de lo que viene, porque me parece a mí también que lo que viene es un chute hacia adelante, un juego hacia adelante bien importante, donde tanto el presidente como la ministra Toá lo que hacen es pedirle a la coalición de gobierno que se ordenen, que se afiaten y que tienen algo que mostrar en estas elecciones que vienen este año y el próximo también, donde sin duda se ve a la derecha pareciera en un mejor pie, con una candidata como Evelyn Matthei en mejor pie que cualquiera de las otras cartas, sobre todo de la centroizquierda o de la socialdemocracia, si se quiere, del oficialismo, digamos. Pero lo que hacen es como es decirle, vamos, tenemos algo que
vamos
mostrar.
Vamos que se puede.
Vamos que se puede, ordenemos, no. Y yo creo que acá lo que hace el gobierno es salir a jugar, realmente salir a jugar, si tenemos una cancha en la que nosotros podemos disputar algo. Y están poniendo una serie de cosas sobre la mesa que para ellos son logros, como las 40 horas, como la ley TEA, como la ley contra la violencia integral de la mujer, que fue aprobada ahora la semana pasada con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Cosas por cierto que están siendo disputadas por la oposición, porque hoy día la oposición dice que no hay nada que celebrar y que estos 2 años han sido poco menos que perdidos, etc.
No, lo que pasa es que, claro, llama la atención la vehemencia con que la ministra del Interior, Carolina Toá, dice que el país está mucho mejor ahora que el país que ellos recibieron.
Sí.
Y claro, a lo mejor en ciertos aspectos se puede discutir, efectivamente, pero si uno mira la situación como un todo, decir con una seguridad aplastante que estás mucho mejor que hace 2 años, la verdad que es a lo menos discutible, dado, por ejemplo, la situación en seguridad ciudadana, en economía, en educación. O sea, hay varios frentes abiertos y además con una realidad que es indesmentible, que es que no han podido tampoco cumplir con las promesas más importantes que ellos mismos hicieron.
Yo tengo un matiz, que si miramos cifras duras en un montón de áreas, puede que efectivamente esté mejor. Inflación, por ejemplo,
sí,
está mejor.
Pero no cuando habla mucho la cifra. El pic de inflación fue 14% en 2022, cuando ellos ya eran gobierno.
Probablemente anualizado. La inflación no es el problema que era probablemente cuando ellos entraron. En seguridad o en el ambiente político está más tranquilo.
Exacto.
La calle está más tranquila. Dicho eso, lo que habría que decir es por qué. o por qué antes estuvo muy mal, en buena parte, porque una de las cosas que los ministros hoy día sacan a relucir, y me parece estupendo, es que se han aprobado, lo dijo el presidente en la entrevista ayer en el país, más de 30 leyes en materia de seguridad.
En materia de seguridad, sí.
La pregunta que uno tendría que hacerse en justicia es, ¿por qué esas 30 leyes no estaban antes? ¿Por qué esas leyes que hoy no son gobierno se opusieron a apoyarlas?
Cuando entonces, eran oposición.
Claro. Cuando eran oposición, sí. Estaban en el Parlamento. Entonces...
Y recordemos esto, que sobre todo...
Perdona, lleno de matices.
Y claro, y recordemos que sobre todo en materia de agenda de seguridad, acá yo creo que hay que ser justo, y acá el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, fue súper vehemente y porfiado incluso en que el gobierno realmente se comprometiera a 30 proyectos de ley que se iban a despachar entre Congreso y gobierno, que realmente se ha ido cumpliendo. Pero es decir, esto no fue una iniciativa de gobierno desde el principio. Y una de las cosas que marca el presidente también en esta entrevista que da al país ayer, que se publica, la da el sábado, pero la publica ayer, es que dice que ellos no dimensionaron, y lo dicen así, no dimensionamos la importancia que tenía tanto el crecimiento económico como la seguridad en un principio.
Una de las grandes frases... Sí. Yo creo, yo al menos felicito al presidente, no solamente que se dé cuenta, porque gobernar es muy difícil, sino que lo acepte. Y aún creo que una buena noticia para el país que tengamos un presidente que entiende que son sus dos grandes déficits. Algunos le llamarán la voltereta, y esto siempre lo digo, para mí es la evolución de un hombre inteligente. Sí. Y eso. Pero.
Ahora, es radical el cambio de prioridades. Tú te das cuenta ahí cuando él, le preguntan también cuáles serían las prioridades más relevantes, y él dice tres cosas. Él dice seguridad, crecimiento económico y pensiones. Y no dice nada más. Es decir, no, o por supuesto que de temas de constitución ya esto se terminaron por la realidad, digamos, determinó otra cosa, pero no habla ni de fin de AFP, ni de fin de ISAPRE, ni de un cambio en la educación, ni la condonación del CAE. Es decir, ya reduce su programa a tres cosas, y que además ellos quieren que sea muy tangible. Es decir, que la gente sienta que acá hay una gestión y que hay resultados reales por parte de un gobierno que es de centro izquierda.
Jay, se consiguen cosas reales con un gobierno que evoluciona y con una oposición que deja gobernar y que aprueba. Lo que nosotros veníamos acostumbrados para atrás, en particular con el presidente Piñera, de una oposición que sencillamente no reconocía los errores, no quería mirar o no los veía o no quería ayudar a solucionarlos. Entonces, también creo que la oposición, creo que el gobierno, el país está mejor hoy día porque el gobierno se dio cuenta y porque la oposición deja gobernar. Eso es virtuoso.
Sí, pero yo también haría un matiz ahí. Yo creo que la oposición ha dejado gobernar, como es evidente, en temas que a ellos les son funcionales, no, también para su,
es que no
para su
ideología, el gobierno, política, digamos. Y el gobierno ha sido pragmático en tanto en cuanto también le conviene, porque hay en otros temas en que la ideología sigue primando, y eso lo vemos también en temas, por ejemplo, de las pensiones, o también en la insistencia de hacer reformas tributarias en momentos en que la economía, o sea... Bueno, todo es discutible, habrá que verlo, pero está muy, muy apretada, y no sé si es el momento para ponerse a pensar en seguir aumentando impuestos.
Son formas de pensar que son legítimas, podrá estar equivocado.
Estoy de acuerdo, pero ellos
piensan que eso es lo que hay que hacer. En ese sentido, yo creo que es complejo entrar a discutir. Pero cuando tú te opones a una ley, ayer se lo escuché a Belolio, te opones a una ley que castigaba y sancionaba a quienes golpearan y agredieran a los bomberos. Mm. Ahí no hay una forma de pensar, hay una forma de obstruir. Porque es distinto. Mira, oye, la reforma tributaria no funciona porque el no va a empujar el crecimiento. Ellos pueden estar equivocados según la evidencia, pero estoy seguro que es lo que creen. En cambio, nadie puede creer que sea malo castigar a quien le pega un bombero. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ese es un gran cambio. En eso Chile está mucho mejor. En la razonabilidad, cuando las oposiciones negocian. Y tú dices, María Eugenia, la oposición muere porque le interesa. Pues también, pues si cada uno vota los proyectos que le gustan. Nadie está obligado a votar el proyecto que no le gusta.
Sí, yo creo que igual hay una interrogante respecto también de qué va a pasar con la oposición en estos dos años. Es decir, no se ve que al menos en pensiones, que es una de los puntos que el presidente pone como prioridad, haya realmente una conversación o siquiera un espacio en que se vayan a hacer posturas. También la ministra Jara ha dado una entrevista este fin de semana a Mercurio, creo que fue, diciendo que ellos estaban dispuestos a ceder en algo, pero que no se veía que la derecha estuviera dispuesta a ceder en nada. La verdad es que tampoco la derecha ha mostrado ahí, no sé si finalmente la idea es como no entregarle este triunfo al gobierno después de tantos años de discusión o qué. La verdad es que...
¿En pensiones? Pero es que si tú dices que cediste porque pasaste del 6 al 3 y 3, pero no consideras en la ecuación que ese 3 y 3 antiguo era sin PGU, que sí. Decir que no estás contando el cuento entero.
Sí, no,
y aquí
eso
se trata, partamos por la honestidad, sí. Después no,
eso es verdad. Sí. Ahora, yo creo que lo que viene acá, tal como les decía al principio, es el gobierno está mirándose adelante. Yo creo que está súper consciente de que empiezan dos años que están muy marcados por procesos electorales, donde estamos en plena negociación municipal, es decir, las primarias debieran ser en junio, el cierre de candidaturas en abril, y ya esto ya es como con es la como planilla. Mañana. Claro, es mañana, sí, y mañana. Es con la planilla ya negociada casi completa, digamos, cuando tú ya tienes claro las primarias.
¿Ahora en junio hay primarias de gobernador?
No, de bueno, yo creo que era
de gobernador y de alcalde. Y alcalde,
sí.
Alcalde, sí. La misma, son
tres meses, la misma fecha.
Tres meses más.
Sí. Y el cierre, y como te digo, la inscripción de candidaturas para las primarias es ahora en abril, que es como pasado mañana, es en un mes más, creo que es el 10 de abril.
Oye, apareció Sichel.
Apareció Sichel. Sí.
Apareció,
sí, no, sí. Se me ha muerto en política.
Yo no descarto las Condes tampoco.
No
quieren las Condes.
Yo no vivo aquí, yo trabajo aquí.
Sí.
Yo trabajo
bueno, aquí. Pero sí, Marcela Cubillo también. Hoy día dijo que ya había ido por Providencia cuando de diputada, porque ella trabajaba ahí. En Providencia. Sí,
voy a usar el verbo que hay que usar aquí. Sí. Yo no me resto.
Sí. Sí. Nosotros también trabajamos en las Condes, ¿sabes qué más?
Oye, pero ahí, lo estáis considerando, José. Yo. Ya.
Hay cualquier configurando lo que muchos analistas han adelantado, sin ser pitonizos, sino que mirando la historia. La derecha se encamina a tener un mega problema entre muchos candidatos en un lugar donde saben que van a ganar.
Que van a ganar.
Porque el botín político es grande, es claro, en una comuna, no diré fácil, pero es más fácil que otras.
Sí, claro.
Para que te vaya bien, para lucirse. Por lo tanto, muchos quieren postular aquí.
Sí, claro, sí.
Y si la derecha en la cúpula, aunque esa palabra está un poquito venida menos, pero a mí me parece que los liderazgos son eso, y está bien, las cúpulas, si tú te lo ganaste en una elección, muy bien ser la cúpula de un partido, van a tener que tener mucha muñeca y mucho oficio político para resolver esto antes de que llegue la sangre al río, porque si no, la derecha, no creo que se mande el condoro que se pierda la alcaldía de Las Condes.
Sería muy difícil.
Pero puede salir muy trasquilada en el ánimo societal.
Sí. Ahora, lo que dicen ellos, y un poco decía Arturo Esquella también hoy día en la mañana, y lo dicen también, si uno se junta a conversar, digamos, en privado, off the record, con todo ello, en la derecha dicen que las relaciones están en su mejor
momento. Que nunca,
sí. Mejor que nunca,
decía.
Mejor que nunca. Eso es lo que dicen.
Pero las relaciones se pueden echar a perder.
Sí, claro. Sí.
O sea, nadie las tiene aseguradas.
Sí, así es. Sí. Pero están todos con las negociaciones sobre la mesa, y yo creo que parte de las señales que da tanto el presidente como la ministra es salir a pelearla y salir haciéndolo de forma unitaria, no peleándose, poniéndose de acuerdo entre ellos, tranquilos, y mostrando unidad. Y ella pone un ejemplo, además, respecto justamente a un proceso electoral que fue el último plebiscito en el cual fueron todos juntos y ganaron. Entonces dice, pongámonos de acuerdo y pongamos atención. Oye, a lo que ocurrió.
A propósito del plebiscito, el presidente Boric lo pone clarísimo en su entrevista, que el 4 de septiembre, lo importante que fue el 4 de septiembre en su gobierno.
Sí, lo pone como su mayor dolor.
Sí, su noche más negra.
Su noche más oscura, sí, sí. Bueno, él ahí...
Y reconoce el error de haber puesto toda la carga ese día.
Exactamente, sí. Y de haber postergado reformas que eran importantes. Ahí
la doctrina Jackson,
un error, la doctrina Jackson, sí. Hubo un error de cálculo, un error de estrategia política ahí, pero por parte del gobierno. De perder además meses que son muy valiosos, es decir, claro, meses cuando tú entras, te instala,
con mucho apoyo,
en el caso particular de tu luna de miel con el Congreso, etcétera, lo perdiste por hacer campaña y embarcarte en algo que con un 62% en contra, así que a mí me parece súper relevante políticamente que él plantee esto, y lo que me encantaría saber es cuáles fueron las reformas más sentidas para él de haber postergado. Eso no, sí, no me queda claro.
Habría sido interesante.
7:29, Eugenia Fernández, muchísimas gracias.
Gracias, Eugenia. Hasta luego.
Chao,
mucho
gracias.
Gusto, bienvenida. 7:00 p.m, 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Para ponerlos al día, se está jugando la jornada 4 del campeonato nacional.
¿Y quién juega?
La Católica perdiendo 2-1 aquí en Santa Laura con el Everton de Viña del Mar. Iba ganando
1-0.
Y en 2 minutos nos lo dieron vuelta. Pero queda,
oye,
mucho.
¿Viste que el presidente se pronunció respecto al técnico de la Universidad Católica? ¿Cuál le gustaría a él? ¿Viste?
¿Quién dijo?
Te voy a decir al tiro porque...
¿Le gusta Berizzo?
No le gusta Berizzo.
¿Quién le gusta al presidente?
Acá está.
¿Qué le gusta,
Un señor que está en este momento desempleado y que se llama...
Jaime García. Es muy Boric.
¿Por qué?
Es muy Boric. ¿Por qué? Eso
no,
nomás digo
es
yo.
Que yo no lo conozco a Jaime García. Ya. Cuéntame, Jaime García.
Es muy
García.
Boric para sus cosas. Boric.
¿Por qué? Dice, expresó su preferencia sobre el sucesor de Núñez. A mí me gusta alguien como Jaime García, por ejemplo, que ha tenido muy buenos rendimientos y que hoy día, entiendo, está sin club, sería alguien interesante.
Con el mayor respeto. Boric siendo Boric.
Que tú tenés información privada.
No, porque conozco el personaje. A ver, ¿lo puedo decir?
Sí, dilo, dale.
Porque cuando han mencionado a Jaime García como técnico, muchos dicen, ese técnico no es para la Católica, ese técnico no es para las Condes. Eso, léalo, eso está ahí.
Ya.
Ese es un tema. ¿Te fijas? Ya, lo dije y qué, pero sí, esa es la verdad.
Eso es lo que dicen.
Eso está en las redes sociales, claro. Esa discusión. Ya. Entonces... Ya.
Va y le da el espaldarazo al presidente Boric.
Obvio, le gusta Jaime García.
Sí, ahora le gusta Jaime García.
Ya, 7 de la tarde, 31 minutos, está haciendo una.
Nada personal. Ahora sí, está nuestra invitada, sí.
La que puede ser tu rival en...
Sí, yo no lo descarto, le digo al tiro alcaldesa.
Yo tampoco, alcaldesa, aquí ya vemos como 6. Porque esta tarde han salido 3 nuevos candidatos a la alcaldía de Las Condes.
¿Eh? Y yo trabajo en Las Condes, le digo al tiro, así que...
¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes.
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están?
Bien, conversamos con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, que no habíamos dicho su nombre. ¿Cómo está, alcaldesa? Ahora sí.
Alcaldesa, cuando...
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues cuando usted se postuló, usted era una persona que no era conocida en la primera línea de la política, usted tenía un trabajo en la municipalidad, entiendo que cuando la dirigía Joaquín Lavín,
sí.
Y bueno, Joaquín Lavín, algunos dijeron la ungieron, puede ser injusto. Usted dirá, no, pues a mí no me ungió nadie, yo me gané las cosas en la calle, y es verdad, se ganó en las urnas. Pero el primer empujoncito fue de Lavín. Pero en ese momento no salieron tantas cuerdas para ese trompo.
No.
¿O sí y no supimos?
A ver, sí, efectivamente, acá fue una visión y una definición que tomamos en conjunto, obviamente, con los partidos de Chile Vamos, y el nombre surge también de Joaquín, pero tú lo dices bastante bien. Yo no siendo conocida en la esfera política electoral, asumí esa responsabilidad de seguir el trabajo social, de integración, el foco en la seguridad que había iniciado Joaquín, y fui a esa competencia, a esa elección, con alguien muy importante en ese momento del Partido Republicano, a quien solo no le gané, sino que además le gané muy bien con una diferencia de 10 puntos.
Bueno, claro.
Cierto.
Sí, ahora...
Y un candidato muy conocido.
Muy conocido.
Muy conocido.
Sí, que hizo una campaña muy 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 llamativa, con alta prensa, con... Bueno, igual la situación ha cambiado un poco, alcaldesa. Hoy son varios los que están mirando Las Condes con otros ojos, quizás con la intención de llegar al sillón edilicio, como se le llama. Y mucho de esto tiene que ver con que su gestión en particular, alcaldesa, ha sido cuestionada quizás no tanto por lo que usted ha hecho, sino más bien por situaciones que han sucedido dentro de la municipalidad. Por ejemplo, el caso de la compra de la casa para el CESFAM, por ejemplo, el tema del pago de horas extra, y así otros temas que obviamente han ido golpeando su gestión y que han abierto espacio para que muchos se cuestionen si usted es la persona para seguir ahí. Y ahí también uno a veces extraña quizás un respaldo más explícito, por ejemplo, de su partido, la UDI.
A ver, yo siempre me he sentido muy respaldada, y te diría por dos grandes grupos. El primero y más importante es por los vecinos. Ellos valoran fuertemente la gestión que hemos realizado en los temas que son más importantes o dolorosos hoy en día, que tiene que ver con la seguridad pública, con la educación, también con la salud. Aun cuando estamos viviendo años críticos en materia de seguridad pública, además a propósito que hoy día se cumplen 2 años del gobierno del presidente Boric, es importante señalar que nosotros, gracias a todo el trabajo que hacemos con los vecinos, con tecnología, con carabineros, hemos reducido en más de un 25% los robos del 2022 al 2023, y tenemos números también muy positivos respecto al 2018. Y lo segundo es que también siempre me he sentido muy apoyada, no solamente por mi partido, que es la UDI, sino que también por todo Chile Vamos. Eso desde que fui candidata y durante todos estos años de gestión municipal.
¿Y qué le puede decir usted, si hay algún elector escuchando que puede estar en la duda con los planteamientos que le hace Josefina, que son al final este problema de la compra de la casa al CESFAM, las horas extras, ¿por qué se han producido?
A ver, acá yo creo que es importante señalar lo siguiente. En cualquier trabajo, y en esto quiero hacer como las descripciones, las crisis se pueden dar. Y efectivamente acá hemos vivido situaciones que son complejas, obviamente no lo pongo en duda ni lo niego. Lo importante también es cómo las hemos tratado de resolver, cómo las hemos ido enfrentando. Y personalmente yo como alcaldesa no he tomado palco en ninguna de ellas. He ahondado para conocer los antecedentes, se han contratado auditorías externas, se han hecho los sumarios, he hecho todo lo que la ley y la normativa me permite. A mi juicio, también acá hay un desafío enorme de modernizar la gestión municipal para que los alcaldes podamos hacer más cosas cuando nos enfrentamos a temas como estos u otros. Ambos temas, la compra del CESFAM, está en investigación en dos instituciones, como ustedes saben, en la Contraloría y en la Fiscalía. Hemos entregado todas las informaciones que tenemos. Nosotros mandamos a hacer una auditoría externa mucho antes que la Contraloría entregara un informe, y los hallazgos de esta auditoría externa van en la misma línea que los hallazgos de la Contraloría, y por eso también pudimos tomar más medidas. Acá hubo errores administrativos importantes, y en eso hay que ser bastante clara, y precisamente por eso también es que hemos estado mejorando los controles internos para que estas cosas y otras no vuelvan a suceder. Pero reiterarte, Matías, Josefina, acá el caso del CESFAM, no hay un comportamiento delictual, no hay fraude, no hay un ilícito. Efectivamente hay incompetencias, hay errores administrativos por parte de funcionarios que fueron parte de la operación, y eso es lo que yo espero que rápidamente se resuelva para, bueno, de haber responsables se asuman las consecuencias, pero yo como jefa de servicio siempre he estado presente, siempre he dado la cara y siempre he estado muy por encima de los casos para entregar toda la información y que se resuelva, porque lo que más me importa es que los vecinos tengan la tranquilidad, que la gestión municipal se hace bien y que los presupuestos municipales y los recursos municipales se ocupan de buena forma.
Conversamos con Daniela Peñalosa, alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes. Alcaldesa, quería preguntarle respecto a el tema que también se ha tomado bastante la gente, que tiene que ver con la unidad de la derecha y cómo esta unidad se ve amenazada, por ejemplo, con las situaciones y las discusiones respecto a la elección de Las Condes. Hoy día Marcela Cubillos en la mañana acá en la radio decía que ella quería postular como una carta de unidad ante la situación de que no había unidad y no había un criterio único respecto a las derechas en Las Condes, y que ella en ese sentido representaba una carta que podía convocar a las distintas almas de la derecha. ¿Qué le responde usted a ella? ¿Usted siente que usted también es capaz de aunar a esa derecha? Porque hemos visto, por ejemplo, las discrepancias abiertas y públicas que ha tenido los concejales republicanos, en especial con su gestión.
A ver, lo primero es, yo soy actualmente, obvio, la alcaldesa de la comuna, mi primer periodo termina el 6 de diciembre, por lo tanto, esa gestión municipal, los esfuerzos para aunar criterios, los esfuerzos por buscar los mejores programas y servicios a la comunidad, es algo que no se agota y que lo seguimos haciendo día a día. La verdad es que aquí yo no veo un conflicto. Si el Partido Republicano quiere levantar un candidato, está obviamente en todo su derecho, alcalde, concejales, es algo esperable en un año de elecciones municipales. Pero también estaban los partidos en su amplio espectro de la oposición en los procesos de negociación. Por lo tanto, decir que aquí hay división, que no hay consenso, es adelantarse a una conversación que se está recién iniciando. Y acá también creo que todos tenemos que tener una altura de mira. Todos los liderazgos de centro-derecha que tenemos trayectoria y algunos con más tonelaje, debiéramos ser lo suficientemente generosos para entregar esa experiencia a la causa final. Y a mi juicio, la causa final tiene que ser el poder maximizar los resultados electorales en las municipales para poder ganar las parlamentarias y para de esa forma también asegurar la presidencial. Y esto no por un capricho, esto es para poder poder nuevamente recuperar Chile y para poder obviamente hacer frente a los dolores que hoy día tienen las familias chilenas ahogadas. Y en ese sentido creo que todos tenemos que poder hacer esos actos de humildad y de generosidad y no inventar conflictos donde no los hay. Y efectivamente yo como alcaldesa estoy en esa función también.
Alcaldesa Daniela Peñalosa, usted en una entrevista de ayer en el Mercurio dijo que si Evelyn Matthei se lo pedía, usted podía, le pedía otro desafío, usted estaría dispuesto a pensarlo o a tomarlo. ¿A qué se refiere?
Mira, Matías, te lo planteo de la siguiente manera. Yo llevo 20 años trabajando en el servicio público y en la administración pública. Y soy parte de un partido político que es la UDI, pero también de una coalición de centro-derecha, porque creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Y en esa medida es lo mismo que les decía anteriormente. En este proyecto colectivo, dado el contexto actual de Chile, con una crisis de seguridad profunda, con un desempleo que solamente va al alza en los últimos meses, con un país que está estancado. O sea, por ejemplo, si tú ves los resultados de las últimas encuestas, las familias chilenas hoy día están en materias de presupuesto, de recursos, más pobres que el 2017. Viven con temor. Entonces, frente a eso, mi forma de ver la política, de vivir la política, es en proyectos colectivos, y a eso me refería, porque hoy día nuestra mejor carta presidencial que se está perfilando es Evelyn Matthei. Entonces, lo que quiero plantear con eso es, no me aferro a los cargos, no creo en los proyectos individuales. De hecho, creo que si hacemos la matemática, y en las más de 200 comunas que tenemos que salir a recuperar, la centro-derecha, empezamos a jugar con las candidaturas independientes, el riesgo de un fracaso electoral en las municipales es altísimo. Y eso para mí es una irresponsabilidad.
¿Lo que está haciendo Marcelo Cubillo a su juicio es una irresponsabilidad?
El anuncio de Marcela Cubillos, dado el liderazgo que ella tiene, la experiencia política, el tonelaje político, es una buena noticia. Pero la verdadera buena noticia para Chile sería que liderazgos como el de ella y tantos otros estuvieran dispuestos a recuperar las comunas que hoy día están en manos del Frente Amplio, el Partido Comunista, para poder ganar las parlamentarias y también para poder llegar en mejor pie a la presidencial.
¿Y si Evelyn Matthei le pidiera ir a otra comuna? ¿Usted diría, por ejemplo, reemplazarla a ella o a otra comuna que esté en manos de la del oficialismo hoy día iría?
Yo hoy día soy la alcaldesa de Las Condes, a mí me eligieron los vecinos a mediados del 2021 por una amplia mayoría. Mi primer periodo termina el 6 de diciembre y obviamente mi primera inquietud, mi primera vocación es seguir sirviéndole a los vecinos de Las Condes.
¿Y a primaria iría usted? Con, no sé, Sichel le aparece hoy día.
Claro.
Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, aunque yo no sé si ella quiere ir, porque me parece que
sí, hoy, dijo que no. Sí, que no Las Condes o nada. Sí.
No, pero en primaria Las Condes, eventualmente, sí. ¿Usted iría nuevamente?
Mira, Matías, yo creo que los actos pasados hablan más que mis palabras. Yo ya competí en una elección, como tú decías muy bien al comienzo de esta conversación, donde nadie me conocía, en contra de un candidato, un hombre, una figura importante del Partido Republicano en esos momentos, y no tuve ningún problema en esa competencia, no tuve ningún problema en presentarle, sí, a los vecinos de Las Condes mi proyecto municipal. Gané esa elección, por lo tanto no tengo ningún inconveniente en volver a competir, que es lo que uno espera también de los procesos democráticos y electorales. Y acá creo importante, de mí no vas a escuchar o es Las Condes o no es nada más. Yo hoy día soy la alcaldesa de Las Condes, me debo a los vecinos de Las Condes, hay un programa y proyectos en agenda que tienen que seguir realizándose, pero yo estoy en la política porque me convoca un proyecto colectivo, no los llaneros solitarios y no los proyectos individuales, y porque además creo que es un error tensionar las papeletas en el sentido de poder sacar malos resultados municipales que pudieran perjudicar la parlamentaria. Acá el verdadero desafío es ir a recuperar las más de 200 municipalidades que están en manos de la izquierda, porque te insisto, hoy día Chile lo está pasando mal, hoy día Chile es un país que está estancado, hoy día los chilenos viven con miedo, y por más que se prometan un montón de derechos sociales, si no se asegura el principal, que es la seguridad y la libertad, es difícil que podamos avanzar. Hoy día está en riesgo la educación pública, hoy día está en riesgo la seguridad pública, hoy día está en riesgo la inversión y el crecimiento, y eso solamente significa que está en riesgo que las familias chilenas y cada uno de los chilenos cumplan sus sueños. Y creo que ese es el proyecto que nos tiene que convocar.
Daniela Peñalosa, alcaldesa de Las Condes, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna hoy día.
A ustedes, que tengan una buena noche.
Gracias, alcaldesa, hasta luego.
Chao, chao. 7:45 estás en Duna.
Nada personal.
Y hace siglos que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología.
¿Estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar.
A ver.
Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro de todo el mercado. Puedes entrar, explorar y comprar. Vas a vivir una experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Todo lo que siempre quisiste está al otro lado del miedo.
En Duna, el empresario inmobiliario estadounidense George Adair. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, Betín KN. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Betín KN demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh. Pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
James Honeyman Scott fue uno de los silenciosos héroes de la guitarra que definieron el sonido New Wave de principios de los 80. Junto a Chrissie Hynde, ensambló el estilo melódico e irresistible de los Pretenders, una de las bandas esenciales de la transición musical hacia el New Wave. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Sube la espumita o no?
Y mi corazón palpita, ¿ves otra vez?
Sí. No, esa es la canción. Típica.
Sí, bueno, al que le está palpitando el corazón, probablemente de pena en este caso, ya a estas alturas, o de rabia.
Yo decía sube la espumita por el otro caso de la pauta.
¿Por Israel?
El caso Israel.
Ese yo también.
Ah, y pensé que te referías al otro. Ya vamos.
No, sé que a los dos les suele pupita a esta altura.
Se pone tensa la situación con el embajador de Israel.
Está muy
tensa. Un embajador muy atípico.
Sí.
Que también fue recibido de manera muy atípica.
Sí, con una opinión muy atípica y una presencia muy atípica en los medios.
Todo es atípico. ¿Recuerdan ustedes cuando entregó sus cartas credenciales? Sí.
O sea, cuando intentó entregarlas, digamos.
Claro, el embajador Gil Arjeli de Israel. Sí. No fue recibido por el presidente de la República, no recibió las cartas, no. Con lo cual, en contra de
la advertencia de su canciller
en su momento, el presidente sabemos que tenía una posición, todo esto muy anterior al ataque de Hamas, de Hamas a Israel, y eso lo entendíamos o lo situábamos en el contexto de una vida política del presidente Boric muy partidaria en este conflicto palestino-israelí los palestinos.
Y muy pública.
Ha estado en Palestina, se ha sacado fotos.
¿Te acuerdas que en una época andaba con este pañuelo que es muy propio de los palestinos también?
Exactamente. Sí. Bueno, habiéndose producido eso y teniendo eso como antecedente, vino el ataque del 7 de octubre, ataque terrorista de Hamás, horroroso, infame, terrible.
Donde todavía siguen muchos rehenes en poder de Hamás.
Exactamente, exactamente. Y que después ha tenido, para hacer la contextualización rápida, ha tenido una respuesta de Israel que para muchos, incluso algunos socios de Israel, han estimado que es desproporcionada.
Exactamente.
Desproporcionada respecto a lo que recibieron. Eso como contexto, como aquí mil veces hemos dicho que no se trata de los buenos y los malos, el blanco y el negro, y quién está con quién. Estamos tratando de dar todos los antecedentes. Claro. Pero este embajador Archieli es muy atípico, fue, insistimos, tratado de manera atípica la primera vez. Yo no había visto nunca que pasara lo que pasó
con Archieli. No era
inédito. Cuando el presidente Boric no lo recibió en La Moneda, pese a que llegó a La Moneda, no es que le dijeran antes, mire, usted no pierda el viaje.
No,
incluso tuvo que pagar estacionamiento y todo después.
Le hizo un plan.
Y perdió el viaje.
Un planchón.
Y él, tampoco había visto yo, para ser también franco, a un embajador como el embajador de Israel responder y hablar como habla en Chile, con la naturalidad que habla.
Vehemencia
que habla, con críticas al gobierno, el cual está haciendo su labor diplomática.
Sin ir más lejos, cuando se produce el ataque de Hamás a Israel, rápidamente, bueno, en ese caso era entendible a denunciar la situación, pero también a pedirle cuentas al gobierno y en especial al presidente Boric por qué no se pronunciaba. ¿Te acuerdas que el presidente se demoró un par de días en pronunciarse respecto al ataque de Hamás a Israel? Y él pidiendo explicaciones y haciendo mucho ruido respecto a lo que estaba sucediendo. Y después, a lo largo de estos meses, nunca ha dejado con mayor o menor grado de hablar al respecto públicamente en distintos medios de comunicación.
Mucho Twitter y mucha alusión a que no es recibido.
Claro, que él ha pedido, que ha mandado cartas y que no le han dado bola.
Y lo que el presidente Boric hoy en ADN esta mañana desmintió. Dice que no es exactamente como dice el embajador y que él se hace cargo de esta política y que es congruente con la forma de pensar del gobierno y llevar adelante su política internacional. Ahora, dicho eso, empieza a rebalsar el tema, porque habló ayer, por ejemplo, no sé si tuviste Estado Nacional, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Mavanovich, quien estimó, perdón, nos perdimos.
Sí, nos saltamos la FIDAE. Le quitaron la invitación. Ya las habían invitado y las desinvitaron a las empresas israelíes que se iban a presentar en la FIDA.
Ya, con todo lo que eso significa, porque no se trata de no comprarle a los israelíes durante 2 años de armamento, se trata de
una política de alianza.
Una política larga de mantención, no solo de mantención de la relación, sino de mantención de los materiales bélicos que usan nuestras fuerzas armadas, lo que puede llevar a que suban los costos para Chile, en fin. La propia, vuelvo a lo de los parlamentarios, a lo más político local, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, ¿quién estimó que estaba,
que no haya sido una buena decisión?
Claro, ¿quién se mostró contraria a la decisión del presidente Boric de excluir a Israel? Ella también, recuerda que fue subsecretaria de Defensa, así que tiene ese conocimiento. Bueno, dijo que parece que el embajador de Israel está buscando que lo saquen.
Que lo expulsen.
Y después, Gonzalo Winter, a quien uno pudiera decir, hombre muy cercano y con mucha sintonía y comunicación con el presidente Boric, dijo que el embajador israelí está pidiendo a gritos que lo saquen.
Sí, bueno, Diego Ibáñez, claro, también presidente de Convergencia Social, que es el...
Y ahí... aumenta el viernes en la tarde, eso a las 5 de la tarde, se extendió como un reguero de pólvora el rumor, que resultó ser falso, de la renuncia del canciller chileno Van Claveren, a quien recordemos que es de familia de ascendencia judía. Entonces, muchos han dicho, se ha especulado con que está muy incómodo y que habría renunciado. Al final terminó siendo falso, al menos no se produjo esa renuncia, todos lo reporteamos, a mí el reporteo interno me dio como que era falso, efectivamente.
Ahora,
tanto en La Moneda como en la Cancillería, que estuve conversando con personas.
Claro, era uno por su ascendencia judía, pero también porque evidentemente, y eso también en realidad, hubo varios días que estuvo bastante silente el embajador, pese a que habían sucedido situaciones como por ejemplo la lacidad. Entonces, cuando muchos esperaban que el embajador se pronunciara, o sea, el canciller se pronunciara al respecto, y igual guardó silencio. Ahí comenzaron, claro, los rumores respecto a esta renuncia que nunca se concretó y que nunca se presentó, al parecer.
Hasta hoy, que Frank Claveren
hoy, claro,
habló. Y dio a entender que hoy es una crítica novelada, directa al embajador.
Lo desmintió.
Y le dijo, claro, lo desmintió. Él no se ha demostrado incómodo. Y le dijo: yo he sido embajador de mi país. Y yo creo que cuando a uno le cierran las puertas, hay que preguntarse por qué a uno le cierran las puertas. Yo me haría una autocrítica. Llamó al embajador a hacer una autocrítica. Estamos con embajadores hablándole e interpelando al presidente, y tenemos a cancilleres respondiéndole e interpelando a embajadores.
No solo eso, además le pega una repasada y le dice: no es cierto que nosotros no le hemos respondido. Le hemos respondido, pero en el grado que se le responde a un embajador, diciéndole: claro, usted no espere que cada vez que usted quiera el presidente lo va a recibir, o se va a tener que juntar conmigo el canciller, porque le dice: yo tengo una agenda muy apretada que no me permite responder todos los llamados, pero a usted se le ha respondido todo lo que se tiene que responder en su grado.
Así que bueno, sube esto, el embajador. Esto hay que decirlo porque esto es abierto. Nosotros hemos pedido entrevistas con el embajador, hemos pedido entrevistas con la comunidad judía, y están en un momento de silencio y de reflexión. Se lo pongo yo el término reflexión, pero no están dando entrevistas por ahora porque yo creo que entienden que la cosa está un poquitito en el límite, un poquitito pasado de rosca. Y ahí está entonces poniéndole paño frío desde la embajada, tengo la sensación, por lo que yo pude constatar. Yo mismo pedí la entrevista, así que me contestaron que no por ahora, y desde la comunidad, que fue alguno de nuestros productores también, que por ahora no van a hablar. Es prudente que así sea, es bueno mantener las conversaciones en el tono que uno debe esperar,
sí, con un país, claro,
con otra nación y por la vía diplomática. Así que ahí está. Nos vamos, sí, nos quedamos con el juez Urrutia
para mañana. Sí.
Pero para el titular, el juez Urrutia, el juez que le había dado, juez siempre muy polémico,
sí, hace
siempre
varios
se
años.
Dijo que era, se dijo que era un
garantista.
Juez que era garantista. Incluso le dijo que era octubrista en algún momento. Me parece un poquitito pasado, 10 pueblos decirle así, pero siempre tenía sus fallos, hablan de un juez más comprensivo con ciertos grupos que con otros, que es exactamente lo que uno no ve o lo que no es deseable ver. Al menos uno, cuando enfrenta una noticia, cuando hay un juez, uno dice: hagamos un carosello o hagamos una apuesta, ¿qué se va a fallar? Porque uno debe tener incertidumbre. En el caso, claro, de este juez,
como que uno más o menos sabía para dónde se iba
uno
a tirar.
Uno sabe más o menos cuáles son sus preferencias,
sus causas,
un juez con causa. Bueno, este fue el juez que la semana pasada, o hace unos 10 días, autorizó 5 o 6 casos específicos. Cuando él se vino, estuvo 2 horas en la cárcel de la alta seguridad, autorizó a algunos presos con los cuales conversó en estas 2 horas, que están incomunicados, que están en un régimen muy, 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 muy duro, sí, muy severo de prisión.
Porque presos de alta peligrosidad.
De segregación. Él les autorizó a tener teleconferencias o videollamadas, sí, con personas en el exterior, o sea, visitas por videoconferencia, sí, e incluso algunos para recibir visitas íntimas.
Sí, algunos de estos, y ese fue el gran problema, eran personas que estaban vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Y claro, y ahí la gendarmería dijo nones y pusieron un recurso que lo vio la Corte de Apelaciones, que le encontró razón a gendarmería, y hoy además confirman que se va a instruir un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia, justamente por los beneficios que entregó por estas videollamadas a reos, y dicen que hay que indagar la situación que se produjo y esclarecer algunos hechos que requieren mayor precisión.
Así que una suerte de sumario, no podemos decir castigo ni manchar, pero sumario.
Van a investigar.
Y nos vamos así. Oye, entre tiempo, primer tiempo.
¿Cómo va?
Católica 1, Everton 2, todavía.
Ya.
Aún.
Bueno.
Fecha 4
de. No hablamos del partido de ayer, fue bonito.
Oye, Arturo Vidal vuelve con toda pompa.
bien.
No,
a mí nada.
¿Qué crees que
te diga? Y a mí nada.
Mejor no. ¿Sabes qué? Mejor dejámoslo hasta aquí.
Chao. Gracias.